dar los muy buenos días a Pía Marchegiani. Pía, si podés contarnos cómo, antes de ir a los temas específicos de medio ambiente, en tu currículum figuran dos universidades que para los argentinos son rarísimas, la de Friburgo en Alemania y la de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. Llevaría mucho tiempo que nos cuentes cómo pudiste llegar a estudiar en esas universidades, y me gustaría saber si lo hiciste a distancia o no, y te robo 30 segundos porque yo tuve la posibilidad de ir a Sudáfrica cuando Nelson Mandela era candidato y supe cómo él desde la prisión pudo estudiar a distancia. Por supuesto, no era en la era digital, ese hombre extraordinario que ilumina todavía el planeta estudió a distancia. No sé en tu caso cómo fue, Pía. Muy buenos días.
Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Brevemente, terminé de estudiar Derecho y me interesó mucho el enfoque de esta maestría que encontré, que era tratar de mirar la globalización desde el sur. Entonces, apliqué, logré una especie de apoyo y tuve la oportunidad de estudiar justamente en una universidad donde se trataba de buscar y discutir la globalización desde el sur. Así que fue como muy interesante la experiencia, fue presencial y mostró también todos los problemas que existen también todavía en ese país y que el legado de Mandela tiene todavía muchos desafíos por delante, aún en el acceso a la educación, en una universidad que tiene mucho nombre y conocida por su amplitud, y ahí se generaron y se gestaron muchos procesos de lucha también anti-apartheid. Así que sí, brevemente, un poco una casualidad es la vida, una búsqueda y algo que se logró de alguna manera.
Sí, extraordinario. Y además antes se llamaba a esa región de Sudáfrica que está sobre el Índico, se la llamaba Durban. Ahora es KwaZulu, KwaZulu es tierra de los zulúes. Y el himno sudafricano, esto vos lo sabés, se canta en distintas lenguas, y esto es un avance de la diversidad extraordinario en un país que, como vos decís, falta mucho, y también uno abre los ojos porque así como hay avances, hay retrocesos. Pero, Pía, vos integrás la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, tenemos previsto hablar del litio. Alguien dice es un mineral estratégico. Quien haya ido a las Salinas Grandes y haya podido tener un guía de las comunidades originarias, te das cuenta que no todo es tan fácil, no todo es litio, como se dice, no todo es oro, no todo lo que brilla es litio. Te escucho, Pía.
Bueno, sí, el litio, sí, es un mineral que ahora está muy en boga por todo el desafío que nos genera desde lo ambiental, la discusión climática, cómo pasar a sociedades que dependan menos de los combustibles fósiles. Entonces, es un poco un punto de entrada a la discusión del litio que adquirió como una dimensión que antes impensada, ¿no? Se la llama la Arabia Saudita del litio. Bueno, hay muchísimo interés y entusiasmo en el litio como este lema de posible salvación. Y nosotros lo que decimos en general es que justamente falta una mirada integral respecto al litio. Y esa mirada integral que debería contemplar las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales. Veníamos escuchando justo, estando a un día, el 8 de marzo, la importancia de la conquista de derechos, ¿no? Y cuando hablamos de lo ambiental estamos hablando de derechos también, estamos hablando de derechos de grupos excluidos históricamente, de nuestros pueblos originarios, y de muchos otros colectivos y sectores. Entonces, lo que estamos buscando en general desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es complejizar la discusión, no pensar que porque tenemos litio ahora solucionamos un problema, porque además empieza con el cambio climático, pero no es la única crisis ecológica que tenemos. Tenemos la crisis también de la biodiversidad, o sea, de los ecosistemas. Sabemos que ya como humanidad avanzamos demasiado, entonces tenemos que pensar otra forma de convivencia dentro de los límites planetarios. Entonces, el litio invita a repensar todo eso, ¿no? Y trae y conecta muchos temas y muchas agendas, y es muy importante preguntarse y complejizar esa discusión, no pensar que ya porque el litio lo tenemos, ya está, resolvimos el cambio climático, resolvimos también nuestros desafíos de agenda de investigación, de innovación y desarrollo, que vamos sin más y con una idea de industrialización pujante, solucionar también esos otros desafíos que tenemos como sociedad, ¿no?
Pía, yo quisiera preguntarte, vos hablás de industrialización pujante. Ahora, los proyectos de industrialización que hay, sobre todo en Jujuy, son proyectos, te pregunto, son proyectos donde la industria nacional, las empresas argentinas tienen un papel preponderante o, como la mayoría sabemos, son proyectos de grandes empresas transnacionales que llegan acá. Y te sumo esta pregunta para ver si en Bolivia sucede algo distinto respecto del papel del Estado y de las empresas bolivianas, pero si en ambos casos estos temas de cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente están presentes. Te escucho, Pía.
Sí, bueno, bien, como vos decís, el interés de Argentina está muy, muy de la mano de la Agenda de Innovación y Desarrollo, de la investigación, de recuperar el potencial de la ciencia argentina que tiene, que bien conocemos porque hay científicos de distintas universidades nacionales que están avanzando con los desarrollos, pero el gran desafío siempre es el tema del financiamiento, de quién invierte, y de conseguir exactamente los recursos necesarios. Eso por un lado. Y después, yendo a la cuestión con Bolivia, tienen un esquema completamente distinto. O sea, allí el Estado se plantó y se paró de una manera diferente en el tema, modificó, bueno, con todo el proceso que conocemos que sucedió en Bolivia a partir del 2000 en adelante, con el gobierno del MAS. Declaró al recurso como estratégico y tomó decisiones de distinto tipo que involucraban que el Estado controlara toda la estrategia de industrialización y se aliara estratégicamente con socios en distintos momentos donde necesitaba una transferencia de conocimiento y capacidades. En Argentina la situación minera y demás sigue estando enmarcada en la ley de inversiones mineras de los 90, o sea que las empresas multinacionales son todas bienvenidas, tienen las mismas condiciones que el Estado, digamos, tienen preponderancia, y entonces como que el esquema ya es directamente distinto. Y en los dos sí se puede decir que el tema ambiental no es un tema central.
El presidente Alberto Fernández en las legislativas habló sobre el litio. Yo quiero que escuches vos muy, muy brevemente lo que él dice, y si tuvieras hoy al secretario de Minería, al jefe de gabinete, al propio presidente de la Nación enfrente, con este tono tan amable, tan académico que tenés, ¿qué les dirías? Porque yo sé cómo se trató la minería en los 90 y la estabilidad. La palabra estabilidad me da vergüenza, porque si eso es estabilidad, en este momento estamos girando en el aire. Así que escuchamos a Alberto Fernández y después, con ese tono tan amable que tiene Pía Marchegiani, vamos a ver si el debate del litio no merece más voces. Alberto Fernández, en este juego en el que estamos domingo a domingo.
Los proyectos de ley son los siguientes. El primero tiene que ver con la electromovilidad. El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso de hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como en la producción en el país de este tipo de vehículos y su cadena de valor que comienza en el litio.
Pía, te escucho.
A ver, es una buena noticia que se quiera fomentar la electromovilidad, y recordemos que el litio no es la única batería posible, por un lado. Después, tenemos que complejizar, como decía, la discusión. Empezar a entender que tenemos recursos limitados, que tenemos litio en salares, que son humedales altoandinos, que son ecosistemas frágiles y donde viven comunidades indígenas hace muchísimo tiempo y a las que le debemos mucho como estado moderno, si se quiere decir. Por otra parte, tenemos que discutir también esto de la electromovilidad, hacia dónde va, y revisar lo que es el sistema de consumo, el consumismo. ¿Estamos pensando en que cada persona va a tener que tener su automóvil eléctrico o estamos pensando en una movilidad colectiva? Los desafíos que tenemos de transporte público, por ejemplo, en la zona metropolitana, los pudimos ver potenciados en la pandemia, que justamente refuerzan de alguna manera todo el sistema de toda la desigualdad estructural que tenemos en movilidad espacial, la segregación que existe en nuestras grandes ciudades. O sea que tenemos que repensar el paquete entero y no pensar que por tener fomentar la electromovilidad simplemente ya solucionamos el problema del cambio climático. Hay que pensar justamente cómo vivimos de otra manera, cómo en vez de estar trasladando automóviles estamos trasladando personas. También pensar que hay impactos ambientales de la extracción de litio, y no se puede pensar que porque tenemos litio hay que extraerlo todo, y hay que extraerlo a toda costa. Y acá está toda la discusión que siempre planteamos de los impactos ambientales. Los salares son ecosistemas que tienen escasez hídrica, con poca agua, y hay agua dulce y agua salada. Tenemos que entender la capacidad que tiene cada salar, hacer estudios de base, entender cómo funcionan las cuencas hídricas y ver si un salar resiste o no una extracción de litio. Y en el caso que no resista, decir, acá no se puede. Y al mismo tiempo está el tema de no querer imponer un modelo sobre las comunidades locales. Las comunidades tienen derechos y bien, hace mucho tiempo, bien de una manera en armonía con la naturaleza. Tendríamos que poder respetar esta visión. Y si hay comunidades que no quieren o no están interesadas, pero porque tienen medios alternativos, no forzar eso. Y al mismo tiempo, después, entender las limitaciones de ir por las baterías de litio, que es un mercado global totalmente competitivo, donde todos los actores grandes de la geopolítica están interesados y ya tienen su posición armada: China, Estados Unidos, Europa, el sudeste asiático. O sea que tiene muchas variables y es muy compleja la discusión. Es una oportunidad que esté marcando esto.
Seguramente retomaremos este tema contigo alguna vez. No puedo dejar de decirte que estuviste en Durban, una región donde había muchos indios o hindúes, porque allí había, esto lo sabemos mucho mejor que yo, había plantaciones de caña de azúcar, pero hubo un indio grande que estuvo ahí. Decilo vos, porque se te escapa a vos. ¿Quién fue ese indio grande?
Sí. Bueno, Gandhi estuvo viviendo un tiempo ahí también, y vivió también el desafío de la integración también de distintas culturas, y eso también fue formando su pensamiento político para después llevar a sus luchas contra el colonialismo inglés y de manera pacífica también. Así que sí, fue un lugar de gran inspiración, seguramente.
Pía, que tengas...
Que me hace que hoy esté discutiendo estos temas.
Qué bueno. Pía, que tengas un hermoso día mañana, pero todos los días. Y qué suerte que estuviste en la tierra de dos grandes, ¿no? De Mandela y de Gandhi. Así que bueno, te mando un abrazo. Pía Marchegiani, así se pronuncia en italiano. Seguramente muchos le dirán Marchegiani, pero bueno, me parece que es lindo que uno a los ancestros los recuerden de la manera en que pronuncia.